Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Todo lo que deja huella es tendencia. Porque nuestra pasión es hacerte ver e imaginar con tan solo escuchar. Estamos en constante evolución, cuando tú quieras y en cualquier lugar. Nos ves. Nos escuchas. Nos compartes. Soy Bey Garza.
¡Ya estamos al aire!
Lo que éramos antes ya no está.
Ya son las 10 de la noche, prendiditos, y es jueves de precopeo 28 de septiembre de la Copichuela, y sobre todo porque estamos a nada de que nos caiga por fin la tan ansiada quincena, porque ¿qué tal la despilfarramos en estas fiestas patrias? Oigan, y hoy les tengo un programa con muchos planes. Primero, les tengo una obra de teatro que los va a hacer reflexionar muchísimo. ¿Se imaginan que pudiéramos crear un mundo alterno? Sería maravilloso, pero esto solo ocurre en la mente de dos locos. Para contarnos todo sobre esta nueva puesta en escena, tenemos a Ana Manzi y a Hugo Luna, protagonistas de Creadores de Mundos. Y yo no sé si ustedes sabían, pero en México existen más de 200,000 personas que mueren tristemente al año por temas cardiovasculares, y más del 50% de estas personas seguirían con nosotros si lo hubieran detectado o evitado a tiempo. Por eso, este sábado 30 de septiembre, en el Monumento a la Revolución, va a ser la segunda Feria de la Salud Cardiovascular y es totalmente gratis. Se van a poder hacer más de 10 estudios para revisar cómo andan del corazón. Así que nos acompaña Carlos Castro, fundador de Paco, para contarnos todo. Y también estamos de manteles largos porque les tengo una invitadaza de super lujo. Va a estar con nosotros la primera actriz, Lucero Lander, para platicarnos de cómo se va a convertir en Frida Kahlo, Ana Bolena y hasta en Marilyn Monroe. Y nos va a sacar las carcajadas en esta nueva obra de teatro que se llama La Loca de las Damas Caídas. Así que no te lo puedes perder. Y por supuesto, estará con nosotros nuestro querido Papi Galdeano para contarnos todo acerca de las nuevas letras del acrónimo LGBT, Aceflux y Abrosexuales.
El precio del éxito.
Y ahora sí, vamos a arrancar el programa de hoy con un planazo que no se pueden perder. ¿Se imagina vivir en un mundo imaginario donde solamente sucede lo que tú quieres? Pues esta es la historia de Creadores de Mundos, una obra de teatro que va a romper paradigmas, que además también les va a sacar las carcajadas y por supuesto las lágrimas. Y para contarnos de qué se trata, tengo invitados a sus protagonistas, Ana Manzi y Hugo Luna. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
A ver, cuéntenle por favor a todos en los prendiditos que nos están escuchando, ¿de qué se trata este mundo imaginario? Que cuántas veces no nos queremos fugar de la realidad, sobre todo por lo que estamos viviendo, ¿no?
Vas, Hugo, cuéntales tú.
Bueno, esta obra trata de dos neurodivergentes, dos personas que son neurodivergentes y justamente escapan de su realidad metiéndose a mundos imaginarios. El de ella es un mundo increíble, tiene 7 planetas, 39 lunas, 18 satélites, y el de él, pues es un hoyo en el piso de 10 metros por 22. Entonces, son muy contrastantes los mundos, y se conocen en un ensayo clínico en el que están tratando de destruir este mundo imaginario algunos médicos, y se enamoran.
¿Qué tan complicado es interpretar a estas personas, digamos, con un trastorno mental?
Pues creo que más que enfocarnos como que tenemos un tema mental, más bien fue enfocarnos en que nosotros vivimos en nuestros mundos y somos esos creadores de mundos, ¿no?
A ver, y para ti, mi querido Hugo, ¿qué representa, digamos? Porque ustedes al inicio de la obra se empiezan a odiar.
Así es, sí. Pues es muy divertido, la verdad. Creo que justo, o sea, el arco de los personajes de un poco de no soportarse y tener que estar juntos por obligación. Es muy interesante ver cómo la progresión va llevando a que se conozcan más y entiendan el mundo del otro, y creo que es una buena similitud entre el amor de cualquier persona y el amor de estos dos, empezar a entender el mundo del otro, aceptarlo pese a que sean muy diferentes.
Es muy simpático ver a esta Wendy, que ella tiene ese control siempre y ahora se encuentra en una situación en la que sí tiene a una persona que te encuentras con una barrera y cómo al final sí empiezas a tener similitudes y cómo sí buscas encontrar esas similitudes. Pero al final creo que somos personas muy diferentes, pero aún así es cómo encontramos estas similitudes y cómo nos volvemos compañeros en esta aventura, ¿no?
Personajes complejos como somos nosotros, así es que tengo que hacer un corte rapidísimo. Por favor, no le cambies. Estás en Tendencia.
Quédate aquí en Tendencias con Peigar.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estás en Tendencias con Pei Garza.
Ya estamos de regreso y estamos hablando con Ana Mansi y Hugo Luna, que están sacando esta historia, que está rompiendo paradigmas. Por supuesto, estoy hablando la historia de Creadores de Mundos y nos quedamos un poquito con los dedos en la puerta. Ana, nos estabas contando un poco. Quiero que nos cuentes un poquito más. ¿En qué te pareces tú a Wendy?
¿En qué me parezco a Wendy? Pues mira, creo que esta parte de creatividad la envidio un poco porque creo que ella sí me gana. Ella, como decía Hugo, tiene 7 planetas y muchas estructuras y lunas y colores. Yo no tanto, pero creo que sí, en algo en lo que compartimos, pues es en esta inquietud por crear, ¿no? Por crear historias o contarlas. Creo que sí, desgraciadamente comparto su intensidad y su parte controladora un poquito. Hugo me conoce bien y se ríe, pero, y al mismo tiempo, pues he aprendido mucho de ella. He aprendido a jugar más y a no tomarme tan en serio, como no ponerle tanto peso a las cosas, ¿no? Que eso vemos un poquito más del lado de Max y es muy divertido estar ahí en el escenario contrastando a Max con esa Wendy más intensa y más ambivalente, ¿no?
A ver, Hugo, ¿y a ti, digamos, en qué te puedes relacionar, digamos, con Max? ¿Qué es lo que te hace click y qué es lo que te choca del personaje?
Pues creo que muchas cosas me hacen mucho click. Creo que es una persona muy, a veces, o sea, por ejemplo, pienso que no le gusta estar con la gente y a mí no necesariamente me gusta estar con la gente tampoco. Soy más un gatito que a veces sí le gusta estar con las personas, pero a ratos me gusta estar yo solo con mis gatos justamente. Entonces creo que eso me identificó de Max y desde el principio fue como de sí, no soy tan sociable a veces. También creo que en la profundidad de sentimientos, o sea, más bien lo que me atrae de él mucho es la complejidad que tiene en sus emociones, en la forma en la que va descubriendo el mundo, en la forma incluso en la que él percibe su propio mundo, que para muchos puede ser horrible. O sea, un búnker de cemento de 10x22 donde hay personas aparentemente secuestradas dentro de este lugar, y aún así él trata de encontrar la belleza dentro de ello, y eso me llama mucho la atención en general, tratar de buscarle una perspectiva distinta a las cosas que no siempre sea como la más evidente o la más negativa. Y
eso nos pasa de repente en la vida misma, ¿no, Hugo? De repente estamos viendo cómo estamos en la adversidad, cómo de pronto somos capitanes de nuestro propio barco, y bajo la tormenta y con las condiciones que tengamos, tenemos que ser felices.
Pues sí, exacto, justo como, no sé si te han dicho así cuando algo está muy mal y todos dicen como de, lo bueno es que hay salud, o sea, justo ver ese contraste de, bueno, lo bueno es que hay otras cosas que sí están bien, a que esto está del carajo.
Entonces, oye, y cuando de repente la perdemos es cuando nos damos cuenta realmente el significado que tiene esta frase de lo bueno es que existe el salud, ¿no?
Sí, también, por eso, es contrastante, sí, eso me gusta de él, y lo que no me gusta quizás, creo, es que se guarda sus emociones. Eso sí es algo que yo no hago. Yo sí, la verdad, así empiezo a hablar de alguien, le digo, Ana me conoce igual. Cuando empiezo a entrar así de te quiero, no sé qué, empiezo casi que a llorar de inmediato, o sea, de forma inmediata. Y Max no, Max justo controla mucho sus emociones y trata de no sacarlas. Entonces, eso sí es un reto, la verdad. Para mí, que yo, Hugo, generalmente soy de sentimiento muy fácil, y Max, pues no. Entonces, eso ha sido interesante trabajar.
A ver, Ana, ¿y cómo llega este papel a tu vida? Porque sabemos que este es tu debut.
Sí, pues la verdad es que justo con Hugo nosotros nos conocimos en pandemia. pandemia y teníamos muchas ganas de hacer algún proyecto juntos. Él siempre me había estado impulsando porque sabía que esta era mi pasión y me decía, ya, hay que hacer un proyecto. Y nos juntamos hace casi un año a leer obras de teatro y encontramos este texto que nos encantó de John Adams. Y pues nada, fue como la segunda obra de 20 que leímos ese fin de semana y fue como, Hugo, hay que averiguar cómo. Ahí nos apoyamos mucho de justo Paula. Yo conocí a Paula Celaya Cervantes, nuestra directora. La busqué y le dije, oye, Paula, uno, me encantaría que nos dirigieras y la tradujeras y todo, si es que te animas, pero ¿cómo la ves, no? Y ya ella nos fue guiando. Después, Jimena Saltiel, que lleva la productora de 1111, también nos contactó con Alan Flores y fue que pudimos hacer esta puesta en escena, ¿no? Entonces, pues es un sueño realidad, Pei. La verdad es que me siento en las nubes cuando termina cada función, porque este sueño lo he soñado desde muy chica y que se esté pudiendo hacer realidad y con este personaje y con este compañero en escena es increíble. Y pues también con Paula como directora y también su asistente de dirección Lili Maldonado, ha sido increíble poder trabajar con ellas en los ensayos y ha sido un proceso muy bonito, muy cuidado y muy todos los creativos que han estado en este proyecto, el corazón que le han metido. Entonces, pues nada, mucho agradecimiento y me siento muy emocionada y con muchas ganas ahora de que ya arrancó este tren, pues de que vengan más y más proyectos, Pei.
A ver, y eso, Hugo, que nos está contando Ana, se escucha muy fácil, pero ¿cuánto tiempo de cocción lleva esta obra de Creadores de Mundo?
Pues llevó un rato, o sea, como dice Ana, desde que nos reunimos para leer obras, luego tratar de conseguir los derechos, conseguir a los productores, a los creativos, que los creativos dijeran que sí, y luego los ensayos y demás, pues nos ha llevado un año hacerlo, sumando horas y horas de estar buscando opciones para ya, tanto para producirla como para trabajarla. Ensayábamos 4 veces o 5 veces a la semana, 4 horas cada día, y bueno, era delicioso hacer ese trabajo, sobre todo con una, como dijo Ana, con el equipo creativo que teníamos. A veces estábamos Paula, su asistente de dirección Lili, Ana y yo, y era increíble estar ahí creando ese universo. Fue pesado, pero fue increíble también. Creo que yo le decía a Ana que le deseo a todo actor tener una directora como Paula, porque te cuida mucho, siempre es un sí, está abierta a tus propuestas, las va modificando de acuerdo a lo que ella, a su visión, pero siempre está abierta a tu propuesta creativa, cosa que a veces no pasa tan fácil. Entonces, bueno, pues sí, no sé si es bonito, pero bueno, ese ha sido el proceso.
Oye, qué maravilla, porque además esto, como les decía, es la punta del iceberg, digamos, de todo este proceso creativo que no vemos detrás, que nosotros llegamos a aplastarnos con casi las palomitas al teatro y no vemos todo este proceso que hay que hacer, digamos, para poder disfrutar de una puesta en escena en donde además también ustedes pues lo están haciendo maravilloso. Yo les quiero preguntar, digamos, a partir de este mundo alterno, y voy a empezar contigo, Ana, digamos, ¿no sienten que es un poco lo que ya vivimos, un poco en las redes sociales, o lo queremos reflejar?
Sí, yo creo que es muy chistoso. El otro día platicaba de esto, justo que en estos dos personajes están en este ensayo clínico y lo que les están dando son unas pastillas destruyemundos, ¿no? Así las apodan estos dos personajes. Y yo creo que en la vida real nuestras pastillas destruyemundos, y va a sonar muy, muy hater sin que quiera hacerlo, pero son los celulares. En cierta forma, lo que nos está anestesiando son esas, yo siento, ¿no? Este es mi punto de vista. A lo mejor las redes sociales en otra forma nos dan una oportunidad de crear otras fantasías, pero también nos dejan nos separan un poco de la realidad y donde estamos, ¿no? Entonces, para mí ha sido como este contraste muy interesante de irlo viviendo, decir, claro, nuestras pastillas en otros momentos es como nos vamos a lo que tenemos en la mano, que es el celular, y dejamos de conectar con, pues sí, con el presente y con el otro en ese momento, ¿no? Que es chistoso, las pastillas en este caso te ayudan a conectar con el otro. Aquí yo lo estoy ahí medio que mezclando, pero creo que eso ha sido como mi lección de...
Y me parece muy interesante porque además también nosotros presentamos la caga a la que queremos. Entonces también ciertamente estamos creando nuestro propio mundo mediante lo que queremos reflejar y enseñarle a la audiencia, ¿no?
Así es. Sí. Es muy interesante el mundo de las redes sociales y cómo lo vamos comparando con estos pues ahora sí que locos, por así decirlos, porque están muy simpáticos en el escenario, y cómo movemos sus mundos, y también eso, la posibilidad que nos dan las redes sociales y los sí, la tecnología para también crear, ¿no? O sea, la inteligencia artificial. El otro día Hugo me enseñaba lo que se puede hacer ahora de fotos y de... Y yo ya quería crear a mis personajes de Wendy en inteligencia artificial.
Ya, de hecho, ya se pueden escribir incluso obras de teatro, Hugo, y justamente ya. Todo esto que decía Ana, quiero que lo complementes un poco y preguntarte también... ¿Qué es lo que opinas, digamos, en el mundo de la actuación y cómo han influido también este mundo alterno que es el de las redes sociales y cómo de pronto vemos incluso actores o actrices en el medio que dicen, bueno, ¿cuántos likes tienes? ¿Cuánto vales?
Sí, sí, eso es un poco desafortunado. O sea, que tu valor dependa de likes. Pero al final, o sea, también creo que es una herramienta que puede ser, o sea, como toda herramienta puede ser utilizada para cosas que pueden ser productivas o cosas que no son tan productivas o sea, si lo podemos decir, negativas o positivas. Para mí creo que las redes sociales son muy útiles y también, o sea, promueven cosas que te hacen sentir insuficiente a veces, ¿no? Entonces creo que sí es un arma de doble filo. Pero si estás un tanto consciente de ello, creo que puedes navegarlo sin sufrir tanto o sin padecer así como de ay, tal persona tiene la vida perfecta y yo no, ¿no? O sea, como que creo que sí eres consciente de que eso es así, que las redes sociales son solamente un mundo creado por esa persona que es imaginario en términos de no es tan real, ¿no? No ves igual las 20 fotos que se tomaron o que igual no le están pasando muy bien en el viaje, pero el paisaje está increíble. O sea, no ves esas fotos.
Oigan, está espectacular. Se me está acabando el tiempo, pero por favor, inviten a todo el público que nos está escuchando a que vayan a ver Creadores de Mundos, ¿dónde y cuándo la podemos disfrutar?
Pues es los martes a las 8:30 en la teatrería y vamos a estar de aquí hasta el 12 de diciembre, entonces tienen ahí algunos martes para que nos puedan ver. Suenan muchos, pero ya nada más son 8 que vamos a tener, así que por favor, ahí los esperamos, nos va a dar mucho gusto que conozcan a Wendy y a Max.
Oigan, y por supuesto, seguirnos en las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar, Hugo?
Yo soy @hugolu.na ¿y tú, Ana?
Y yo soy @ana.mansi. Esto de las dobles.
Oiga, qué maravilla. Pues ahí vamos a estar en primerísima fila para disfrutar de esta puesta en escena. Yo les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pei.
Gracias, que tengan bonita noche. Y ustedes no le cambien, están en tendencia.
Quédate aquí en Tendencias con Pei Garza.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estás en Tendencias con Pei Garza.
Ya estamos de vuelta, aprendiditos. Y la comunidad LGBT cada vez crece más el acrónimo. Y a mí me da mucho gusto porque quiere decir que puedes ser quien tú quieras ser. Hoy vamos a hablar de Aceflux. ¿Tú habías escuchado de esto? Y los abrosexuales. Y no, no son medicinas. Pero para que nos diga cómo es y cómo se come. Ya llegó mi querido Quique Galeano. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¡Qué escándala!
Con Quique Galdeano.
¿Qué onda, mi Pei? ¿Cómo estás? Bien contento de estar, como siempre, aquí contigo. Y fíjate que cada... Así como lo dice la supermana, yo creo que la nomenclatura LGBTIQA+, y lo que se acumula esta semana, pues va ampliándose completamente, ¿no? Ahorita estás diciendo estos dos nuevos términos. ¿Ya los habías escuchado o de plano no?
Jamás. Yo nunca.
No, pues ni yo tampoco, pero bueno, me pones aquí a chambear y a ver qué sale esta semana y acabamos de ver que sí, efectivamente son dos nuevos términos. Mira, hay que partir por algo, ¿no? Porque hay mucha gente que sí dice es que ya van a empezar con sus mamarruchadas. Oye, ya agregaron más, todavía no nos aprendemos ni las dos primeras y ya salieron con más. Lo que no se ve no existe, Pei, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces aquí a lo largo de todos estos años. Yo recuerdo que hace 8 años había solamente 4 o veíamos solamente 4 nomenclaturas como principales y ahorita cada vez hay más, ¿no? Vámonos con los Aceflux, que te voy a decir que es la persona cuyo nivel de atracción sexual varía, es parecido más o menos, Pei, a lo que es el género fluido, ¿no? Y puede no sentir atracción sexual alguna. hay mucha gente que, por ejemplo, no sabía cómo definirse. Ahorita no sé si ya hayas visto Heartstopper, la segunda temporada.
Oye, a ver, justamente aquí lo que entra, digamos, en este acrónimo es un poco de confusión, porque dice que experimenta atracción sexual a veces, pero también puede no sentir ninguna atracción sexual.
Exactamente, mira, tiende a refluir y fluir durante un periodo de tiempo y a menudo no es en absoluto predecible. O sea, como puede ser que sea continuo o le llegue un rush, puede ser completamente que sea carente completamente de este rollo sexual. Entonces, pueden sentirse atraídos en alguna ocasión.
Si llega, por alguien. Si llega la calentura, padrísimo, y si no, no.
Pero pueden pasar meses, incluso años. Hay mucha gente, Pei, y te ponía el ejemplo de Heartstopper, porque justo nunca ha habido como una visibilidad. Las personas, incluso se podría decir asexuales, pues están acostumbradas en un mundo donde les dicen que tienen que sentir un estímulo tanto a nivel sexual como emocional. Y por ejemplo, en este caso, una persona hace flux, que se asocian con este término, puede ser alguien a quien incluso le repugna el sexo o la indiferencia o bastante neutral hacia él, o simplemente que sea alguien que realmente tiene una actitud positiva hacia el sexo, pero de vez en cuando cambia. Entonces,
Quique, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sexual y una aceflux?
Mira, es un sufijo utilizado para orientaciones o géneros que pueden cambiar y es la abreviatura de fluctuante. O sea, por eso el flux, porque pues básicamente porque es fluctuante. Entonces, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, ya hay una bandera. Podría pensarse que solamente lo arcoíris ahí entra en todo lo LGBT, pero pues no, ya sabemos que hay banderas para la bisexualidad, hay banderas para la sexualidad, hay banderas para las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, pero dentro de la lesbianidad, por ejemplo, hay diferentes rubros. Entonces, se vuelve como medio complejo, pero a la vez no, ¿no? Yo escuchaba a Sonny Rangel, uno de los activistas trans, que decía, a ver, si nos aprendemos los 120 Pokémones, pues ¿por qué carajos no nos vamos a aprender todo la demás terminología?
Oye,
que al final... pues,
y las que vayan saliendo, además.
Definitivamente. Entonces,
oye, Quique,
dime.
A ver, esto es bien importante. Esta abreviatura de asexual y flux, tú decides cuándo ser asexual y cuándo no, básicamente, ¿no?
Pues sí, mira, básicamente, así como lo escuchas, empieza a haber representación en las películas y en las series. Te repito, en Heartstopper, en la segunda temporada, que está, pues ahora sí que serie de chavitos, chavitas y chavites, donde ya hay representación trans, se empieza a mostrar un chavo que justo dice, oye, ¿sabes qué? Me acabo de besar con un chavo, me debería de gustar en la trama, pero al final no sentí absolutamente nada. Entonces este chavo le dice, no, pues güey, ojalá encuentres en algún momento a la persona que te haga sentir bien, y si no, no pasa absolutamente nada. Entonces ya empieza a haber representación de este tipo, ¿no? Es muy válida que al final en este tipo de series pues empiece a ver, porque antes, si te fijas, no se hablaba nada y había personas asexuales que, pues, como lo que te enseñan en las películas, en las series, en las telenovelas, es que tienes que sentir algo y si no eres raro, ¿no?
Oye, mi querido Quique, y por supuesto, esta bandera se agrega, ¿y qué significa entonces para la comunidad? Es decir, cada que sale un nuevo término, ¿cómo se va agregando al acrónimo?
Ahí te va. A ver, la bandera de entrada de los aceflux consta de 5 franjas, ¿ok? Hay 5 colores que forman un gradiente entre el rojo, van del rojo al púrpura. El rojo representa a los alosexuales, que ya hemos platicado aquí. El púrpura representa a los asexuales. Entonces, el gradiente, o sea, conforme yendo de menos a más, representa cómo los individuos con aceflujo pueden pasar de sentirse fuertemente asexuales a fuertemente a los sexuales. Entonces se convierte en algo complejo, Pei, pero bueno, ya lo estamos definiendo y eso es lo importante.
A ver, y otro término que también se agrega es abrosexual. ¿Y qué significa esto, Quique?
¿A ti qué te suena?
Pues es que está muy abierto, muy entrón, ¿no?
Exactamente. Mira, es una sexualidad flexible o fluida, que fluctúa considerablemente, por ejemplo, Pei, con el tiempo. Por ejemplo, en términos de atracción por una persona, como en el nivel de atracción sexual o romántica. Esta va de menos a más. Entonces, yo soy, por ejemplo, me defino como una persona abrosexual, Pei, y yo te conozco en un principio y pues el vínculo no es tan fuerte, pero a medida que pasa el tiempo, ahí es cuando empieza pues a ya definirse mucho más con la sexualidad, empieza a cambiar, empieza a ser un poquito más fluida. Entonces uno puede cambiar entre cualquier sexualidad, ya sea en el, por ejemplo, espectro monosexual, multisexual, alosexual y asexual, entre otros. O sea, es complejo, vuelvo a lo mismo. Yo sé que los estoy atiborrando con información, pero definitivamente es bueno nombrarlo porque, mira, por ejemplo, un abrosexual se refiere a un individuo cuya sexualidad es igual que podría pues hasta confundirse con el aceflux, pero el abrosexual sigue siendo cambiante, fluido, pero uno puede cambiar entre cualquier sexualidad. O sea, por ejemplo, puedes tener varios vínculos también. Entonces, una persona abrosexual puede sentirse atraída hacia parejas, por ejemplo, andróginas, y desear tener interacciones sexuales frecuentes durante, por ejemplo, un año o dos, y luego sentirse completamente atraída románticamente por parejas hipermasculinas, pero no por esto tener mucho interés en el sexo durante los próximos 6 meses. Te pongo un ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo lo ves, Pei?
Aquí, entonces, digamos que no hay categorías, ¿no? Digamos que de repente te pueden gustar los hombres muy masculinos, luego, digamos, andróginos, luego las mujeres, no tener sexo 6 meses.
Exactamente.
Luego cambiarte para las mujeres.
Exactamente. Mira, la abrosexualidad y la pansexualidad son similares en el sentido de que ambas implican tener sí mucho deseo sexual para varios géneros, pero hay una diferencia principal, Pei, que es la fluidez y la fluctuación que le ocurre a alguien que se identifica como abrosexual. O sea, no te defines. Tú y yo, por ejemplo, al ser hombres gays, pues sabemos que tenemos una preferencia, por así decirlo, una orientación hacia el género masculino. Estas personas pueden ir y fluir entre los géneros, ¿no? Por lo que, por ejemplo, uno se siente atraído a alguno y la intensidad de la atracción pues va cambiando conforme va generándose completamente el vínculo, ¿no?
Oye, entonces, Kike, ¿y qué tan bueno será ponerle etiquetas a todo o simplemente fluir? Porque digamos que ya existe tanta diferencia en el acrónimo que ya catalogar y querer ponerle etiqueta a todo, ¿no será un poco retrógrado también?
Bueno, me encanta que me estés preguntando esto. Justo te lo decía al principio. A mí, mira, yo que soy parte del colectivo y que tengo la información y que constantemente estoy viendo este tipo de cambios, sí me cuesta un poquito de trabajo. Yo no sé si porque ya estamos grandes, chavo.
Ya estamos grandes, papi. Es que no estamos
entendiendo. Sí, ya estamos grandes.
Nuevas generaciones que están, digamos, fluyendo con su sexualidad de una manera envidiable, Kike.
Sí, exactamente. Pero mira, no por eso yo siempre voy a pelear y darle voz a las nuevas generaciones. Al final, yo también tuve hace 20 años, fui muy aguerrido en muchos temas. Y yo creo que también vale mucho la pena. Me encantaría traer justo al programa a alguien que se defina. Deberías de poner aquí a ver si alguien sabe, porque evidentemente todos estos términos van cambiando muy rápidamente, pero no soy yo quien los estoy explicando, pero no por eso vivo una abrosexualidad, ¿no? Tú como precursor o como el que puso la primera piedra, tienes que estar abierto al cambio, porque así como alguien te quiso suprimir a ti, seguramente habrá gente que no le guste y que querrá suprimir a las nuevas identidades, ¿no, Pei?
Totalmente, mi querido Kike. Pero por supuesto, esta y toda la información la pueden encontrar en Escándala para la gente que se quedó con cara de what. Ahí pueden ver todos los expertos y especialistas que nos explican a detalle todo lo que acabamos de decir.
Ahí se pueden meter, escándala.com, tenemos toda la información del mundo diverso y también para los aliados. Te veo la semana que entra, Pain. ¿Va?
Gracias, papi, te queremos.
Te mando un beso, bye.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya...
Quédate aquí en Tendencias con Pei Garza.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estás en Tendencias con Pei Garza.
De vuelta, aprendiditos. Oigan, les quiero preguntar cómo andan del corazón. Y no me refiero a si están enamorados o no. Realmente ya se hicieron estudios para saber si está todo ok. Esto es básico y hasta debería de ser obligatorio para evitar enfermedades cardiovasculares. Pero para todos aquellos que necesitan estos estudios, esta es la segunda Feria de la Salud Cardiovascular. Y por supuesto tengo invitado al licenciado Carlos Castro Sánchez, fundador y presidente ejecutivo de la Fundación Paco. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pei. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de eso que has mencionado, las enfermedades del corazón.
A ver, y la Fundación Paco se llama así porque es Pacientes del Corazón y me parece sumamente asertivo que hablemos de esto, mi querido Carlos, sobre todo porque cada vez es alarmante la cantidad de muertes que tenemos al año en este país, que fíjense bien, son más de 220 mil personas que están falleciendo tristemente por estos problemas cardiovasculares, y esto es gravísimo, Carlos.
Es muy grave y es por lo que el día de hoy celebramos en el Congreso de la Unión. En dos eventos tuvimos la Feria de la Salud Cardiovascular para los empleados del Congreso de la Unión para que se hicieran pruebas que van a ser los determinantes de su diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular. En esta feria, a empleados del Congreso les hicimos pruebas de azúcar, diabetes, les medimos su índice de masa corporal, su obesidad, les hicimos pruebas de glucosa en sangre y les hicimos pruebas de presión, de su presión arterial. ¿Y por qué les quisimos hacer estas pruebas? Porque estos son los cuatro factores de riesgo que más inciden en que caigamos en una enfermedad cardiovascular. Realmente nos dimos cuenta que es muy poca la conciencia que hay de medirse, de diagnosticarse temprano para poder así tener en su tratamiento un mejor desenvolvimiento. Entonces, eso fue lo que hicimos hoy en la mañana, y posterior a eso nos reunimos con diputados de la Comisión de Salud y de la Comisión de Asuntos Vulnerables y realizamos un foro sobre la problemática de las enfermedades del corazón. Entonces, aquí en ese foro, 18 organizaciones de la sociedad civil presentaron sus propuestas para atención de las enfermedades cardiovasculares, pero como tú bien dices, es la causa número uno de muertes del corazón, es la número uno causa de muerte. Y por ello es que para nosotros dividimos el foro en dos grandes áreas. Número uno, las cardiopatías congénitas infantiles. Es increíble la cantidad que tenemos de niños que nacen con una cardiopatía congénita. Y fue clamor en todos los ponentes de que esto para nosotros sería muy importante es que tuviéramos un tamiz neonatal cardíaco. ¿Para qué? Para así estar preparados para que cuando nazca el niño podamos darle rapidez a lo que se puede corregir con una cirugía. Entonces, esto fue uno de los grandes temas que tuvimos, pero nos impactó además el número de niños que fallecen al año por no ser atendidos oportunamente. Esta fue la primera vez que en un foro legislativo se le da pie a madres para que expresen cuál ha sido su peregrinar en el buscar atención médica para su niño. Posterior a todo este bloque de las enfermedades infantiles congénitas, dimos paso a las enfermedades cardiovasculares en adultos. En adultos, tú bien sabes que el principal problema que tenemos es el diagnóstico. necesitamos diagnosticar temprano a los pacientes que tengan enfermedad del corazón.
A ver, y esto lo quiero subrayar, mi querido Carlos, sobre todo porque hay muchísima gente que hoy que nos está escuchando ni siquiera sabe que ya está desarrollando un problema que a futuro puede tener gravísimas consecuencias.
Exactamente, y eso es lo que estamos tratando de que sea el mensaje, y por eso te agradezco que me permitas darle. Aquí un señor dio su testimonio y dijo, no, yo me sentía muy bien. Dice, de repente, pues me pensé a sentir muy mal, pero le eché la culpa al cigarro. Le eché la culpa al cigarro cuando definitivamente yo ya tenía un problema muy serio en mi válvula cardíaca de la aorta. Y esto, pues yo me diagnosticaron en una etapa muy tardía y desgraciadamente tuve que pasar por todo un trayecto muy grande para que me reemplazaran mi válvula cardíaca. Afortunadamente estoy aquí, pero si me hubieran diagnosticado más a tiempo, o me hubiera diagnosticado yo en lo personal porque me sentía mal y hubiera buscado ayuda más rápidamente, pues no hubiera tenido esta angustia de sentirme tan cerca de la muerte. Este fue el testimonio que acabamos de oír.
A ver, y no nos queremos alarmar, pero es muy importante crear esta conciencia, mi querido Carlos, porque yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el colesterol? Hemos escuchado ahora que cada vez más jóvenes están sufriendo de esto y vemos los gravísimos índices de obesidad que tenemos tanto en niños como en adultos en este país.
Es la obesidad y los malos hábitos alimenticios realmente están siendo un gran problema para muchos jóvenes hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque el colesterol alto se te va a ir metiendo dentro de tus arterias, dentro de tus venas, y te van a provocar un infarto cardiovascular o un infarto cerebrovascular. Entonces, el colesterol es uno de los factores de riesgo que tienen control, se pudieran controlar, pero necesitamos diagnosticárselos a tiempo, los niveles de colesterol.
Mi querido Carlos, por eso, por favor, hay que invitar a todo el público que nos está escuchando, ¿cómo se pueden acercar con ustedes y qué tipo de estudios se pueden realizar?
Nosotros, es que son estudios muy sencillos, son estudios, la medición del colesterol es una prueba de lípidos que se hace en sangre. Entonces, es muy sencillo. Hágansela, y es barata, no es cara, es una prueba mucho muy sencilla. Hágase un perfil de lípidos y van a conocer sus niveles de colesterol.
Mi querido Carlos, ahí, se me acaba tristemente el tiempo, pero por favor, hay que decir las redes sociales de ustedes, cómo los podemos encontrar y buscar más información.
Búsquenos en www.pacientesdelcorazon.org y ahí nosotros los orientaríamos. ¿Para qué? Para darles la información que requieren. ¿Para qué? Para que se atiendan, para que se diagnostiquen, y por favor, cuídense mucho en sus hábitos de vida y hagan ejercicio.
Muchísimas gracias. Es el licenciado Carlos Castro Sánchez, fundador y presidente de la Fundación Paco. Muchísimas gracias, y ahí está el llamado de atención para que todos tomemos riendas de nuestra salud. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pei.
Y para cerrar con broche de oro este jueves, les tengo una obra de teatro que está llena de risas y muchísima historia, porque imagínense nada más ver personalidades como Ana Bolena, Marilyn Monroe y hasta Frida Kahlo. Y esto va a suceder en La Loca de las Damas, y por eso tengo una invitadaza, la primera actriz, Lucero Lander. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ay, buenas noches, Pei. Qué gusto estar contigo. De verdad, oye, es un placer.
Me encanta que vengas al programa, porque además tienes muchísima trayectoria, mi querida Lucero, yo soy tu fan, pero quiero que nos cuentes.
Y yo tu fan también.
Muchísimas gracias. Oye, guapa, quiero que nos cuentes un poquito a través de la historia, porque les decía, imagínense nada más estos personajazos que se van a aparecer, arrancarnos verdaderamente carcajada.
Mira, es muy interesante, es una muy interesante, porque es una mujer, es una psiquiatra que tiene trastorno de personalidad múltiple, y tiene estas cinco personalidades tan grandes, tan importantes en la historia. Entonces, imagínate lo que está en su cabeza y lo que está en su cuerpo y lo que está en su vida, ¿no?
Oye, a ver, pero ¿cómo te preparas, Miquela Lucero? Porque tú además tienes todas las tablas del mundo, pero yo me imagino que de repente, digamos, esta interacción con el público, con estos personajes, pues le pone una comba bastante especial, ¿no?
Hijo, sí, y sí fue difícil porque estoy sola con mis imágenes. Bueno, están los personajes ahí, pero pues son ficticios, yo los estoy creando en mi mente. Entonces estoy interactuando con ellos, pero de una manera diferente, no es real, ¿no? Y es un monólogo y estoy tratando de crear imágenes todo el tiempo en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi vida. Entonces es complicado, pero está interesantísimo. De verdad, fue un trabajo muy, muy interesante. ¿Difícil? Sí, fue un trabajo difícil, es un trabajo difícil, pero lo disfruto muchísimo. Y con grandes actrices como las que tengo, pues junto a mí, que me están apoyando y que hacemos un gran equipo, pues mejor, ¿verdad?
A ver, Miquela Lucero, ¿tú qué crees que tengan en común todas estas mujeres, digamos, de la historia femenina?
Todas son mujeres emprendedoras, todas son mujeres que se equivocaron de época, porque son muy avanzadas, todas las cinco son muy avanzadas para su época y están luchando por la mujer, por los derechos de la mujer, porque las traten igual, porque no haya la diferencia que había entre un hombre y una mujer. Ahora ya tenemos menos esa diferencia, pero todavía no acabamos de lograrlo del todo, ¿no? Entonces creo que toda es esa similitud, tanto Emma, que está en la época actual, como todas esas cinco personalidades.
Oye, Lucero, ¿y por qué crees que de repente avanzamos y regresamos y avanzamos y regresamos en este tema?
Híjole, no estoy tan segura de por qué sea lo que pasa, pero creo que damos, sí, como dices, damos un paso adelante y de repente vamos en un retroceso, porque no sé si tenemos el apoyo o no sé si estamos tan conscientes de lo que está pasando, que nos falta conciencia todavía como mujeres, porque hay mucha gente consciente, pero muchas mujeres que todavía no y que todavía siguen pensando. Yo tengo pláticas con personas de mi edad que todavía tienen un retrógrado, un pensamiento retrógrado, ¿no? Entonces, yo le creo que por eso luego de repente vamos de regreso, ¿no?
A ver, Miquela Lucero, y esto pasa también, por supuesto, en la industria del entretenimiento. ¿Tú lo has sufrido en carne propia?
¿Cómo qué? ¿Sufrido el...?
Esta diferencia de repente de tal vez que algunos papeles masculinos ganen más que las mujeres, o que de repente se le dé preferencia a los hombres en esta industria, que sabemos que pues de repente el mundo del entretenimiento pues puede ser también muy cruel.
No tanto eso, pero sí que no te traten con el respeto y con lo que se necesita como mujer, porque creo que en el entretenimiento sí estamos muy parejos, porque hay personajes para todos, ¿no? Y el trato creo que es también muy parejo, pero sí una falta de respeto que todavía no logramos poder llegar a que se respete a una mujer por ser mujer y porque está trabajando, no porque puede darte algo o quiera darte algo a cambio.
Oye, Miquela Lucero, ¿y qué significa para ti estar en el teatro? Porque pues toda la gente y todo el público que nos está escuchando te ubica de años de trayectoria verdaderamente en la televisión.
Sí, bueno, he hecho mucho teatro también. Acabo de hacer, antes de la pandemia, estaba haciendo un monólogo que se llamaba La Más Fuerte, con The Streamer, muy lindo también, muy bonito. Y estuve en El Padre con López Tarso muchos años y en Las Muchachas del Club. He hecho mucho teatro también, pero sí, como dices, me reconocen en las telenovelas porque hice mil telenovelas con jóvenes, entonces ahí la gente me vio mucho, ¿no? Y yo no dejaba de estar en pantalla, terminaba una y seguía otra y otra y otra y otra y otra y otra, porque siempre he sido muy inquieta. Entonces, pero el teatro es maravilloso. El teatro, todos los días tienes una experiencia de hacerlo mejor, una experiencia de explorar el personaje, una experiencia de encontrarle cada vez diferentes sentimientos, diferentes acciones y diferente entendimiento a cada personaje. Entonces es una gran oportunidad que no tenemos en la televisión.
Oye, Miquela Lucero, ¿y qué significa para ti trabajar con Rubén Egeo?
¿Sabes qué? Es un chavo muy talentoso, muy joven, muy talentoso, porque es el escritor, es el director y es el productor. Y él, cuando me dijo, quiero que hagas este personaje, léelo, a ver cómo lo ves, cuando lo leí dije, qué genialidad, o sea, es un genio, es un chavo.
Acepto, 100% sí,
claro,
dentro.
lo acepto. Me va a costar trabajo, pero lo voy a hacer.
Oye, Lucero, y hablando de que te cuesta trabajo, ¿cuánto tiempo de preparación lleva esta obra?
Fíjate que tuvimos pocos ensayos. Sí tuvimos un poco más de trabajo de mesa, porque solo podíamos ensayar los fines de semana un día, el domingo. Entonces, para montar esto, a veces yo le dije, todo el principio le digo a Rubén, no, vente conmigo y lo hacemos en mi casa y montamos el principio y luego ya nos interactuamos, porque si no, no vamos a llegar al estreno. Y fue poco realmente, fue como un mes de trabajo, entonces creo que es poco.
Oye, mi querida Lucero, por favor invita a todo el público que nos está escuchando a que te vayan a ver al teatro en esta súper obra donde van a ver personajes de la historia, se la van a pasar increíble. ¿Dónde y cuándo es la cita?
Mira, es en el Foro Meets, en Galería Plaza de las Estrellas, donde ponen sus manitas todas las estrellas, todos los sábados de septiembre, que ya nada más nos queda uno, y todos los domingos de octubre, menos el 8 de octubre yo no estaré. Rubén va a presentar un monólogo, la autoría suya, ¿no? Entonces, bueno, te digo que es muy talentoso. Entonces, todos los domingos de octubre a las 6 de la tarde en el Foro Meets en Plaza Galería Las Estrellas.
Nos vemos por allá, mi querida Lucero, y por favor, invita a que también te siga en las redes sociales para que se enteren de todo lo que estás haciendo.
Lucero Lander en todas. Ahí estoy en todas.
Mi querida Lucero, te mando un beso y un fuerte abrazo y espero verte pronto. Te vamos a invitar acá al set, ¿eh?
Ok, y yo te espero ver allá en la obra.
Por supuesto, ahí estaré en primerísima fila. Y queda Lucero, muchísimas gracias y que sigan los éxitos.
Gracias, igualmente para ti, mucho éxito, besos.
Gracias, bonita noche.
Igual, buenas noches, descansa.
Y ya nos vamos, y espero que no solamente estés listo para cobrar la quincena, sino también estar en punto de las 10 de la mañana en Kepay, porque se va a poner buenazo. Viene la guapísima Alejandra Ambrosi a contarnos todo sobre su nueva novela, y además es el Día Internacional del Podcast, así que vamos a tener a los más escuchados de nuestro país. Mientras tanto, te mando besos, descansa, y que tengas muy bonita noche.
Esto fue Tendencias.
Te espero mañana en punto de las 10 de la noche para nuevos contenidos.
Tendencias con Pei Garza.
Nos escuchamos mañana. Soy Pei Garza.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.